Vamos a otro asunto de destaque. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se manifestó ayer a favor de que jueces determinen qué antecedentes penales de los menores serán tenidos en cuenta luego que se alcance la mayoría de edad. Bonomi realizó estas manifestaciones un día después que el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunciara tras el Consejo de Ministros del lunes que el gobierno está redactando un proyecto de ley que aplica esta idea mediante la suspensión del artículo 222 del Código de la Niñez, una norma que establece que los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los 18 años o el cese de la medida. Breccia explicó que se trata de una suspensión provisoria de la vigencia del artículo, no de una eliminación. Agregó que el menor no perdería su calificación como primario absoluto. Este martes, Bonomi no quiso comentar el anuncio de Breccia porque dijo había un acuerdo entre los partidos políticos de realizar anuncios luego de la Asamblea General que tendrá lugar hoy, ámbito en el que se debatirá sobre minoridad infractora a instancias del Partido Nacional. De todas maneras, Bonomi adelantó una opinión.
Yo me declaro, aunque suene mal y feo, partidario de que pasen, por lo menos algunos, y que los jueces determinen cuáles pasan, porque cuando hay 120 antecedentes de rapiña, o los antecedentes son 4 homicidios, 3 secuestros, no se borran con 18 años. Y no se realizan, no se respetan los derechos humanos de los menores, que los respetos de los derechos humanos de los menores quiere decir tratar de que se rehabiliten para vivir en sociedad correctamente.
Bueno, el tema está presentado. ¿Quién arranca?
A mí me pareció bien. Yo concuerdo bastante con esta visión de Bonomi de plantear que sea la justicia y que determine, porque no son todos los antecedentes lo mismo, de la misma manera que comparto las prevenciones de Serpag y de otros organismos que dicen que bueno es uno de los pilares el que ciertos antecedentes no deben acompañar al menor de por vida, pero todos sabemos que la delincuencia ha cambiado y que hay diferentes tipos de delitos y de jóvenes delincuentes es completamente diferente. Entonces me extrañó un poco lo del secretario de Presidencia que haya salido a decir esa cosa y no estaba acordado con Serpag. O sea, me parece un resbalón que no lo entendí.
Sí, había dicho que sí y después Serpag sacó un comunicado señalando que no.
Me
que
parece
no
estaba de acuerdo. Similar a lo de la semana
anterior.
Porque
no había sido consultado.
Similar a lo de la semana anterior con el tema de la ley de caducidad y demás. Pero bueno, yo creo, a mí me parece que esta solución de que quede determinado por la justicia y que sean los jueces los que tienen las cartas para decidir, me parece que es un avance y es interesante.
Habitualmente se señala como un defecto, digamos, esa estrategia resumida en esa frase de como te digo una cosa, te digo la otra, que es una frase que no sé si la dijo o no la dijo Mujica, sinceramente, pero se aplica cuando hay marchas y contramarchas. Y en este caso, como te digo una cosa, te digo la otra, tiene su lado positivo, porque el gobierno ha revisado, ha reflexionado sobre su posición inicial y ha aceptado esto que desde muchos sectores se le reclamaba. No se puede negar, además, que el clima social de las últimas semanas y también el clima político sobre este tema ha incidido mucho. Está el anuncio de un sector, del sector Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry, de recolectar firmas en procura de incluir en la legislación este tipo de hechos. Y también, y no es menor, el clima de cierta movilización social en torno a estos temas.
Sí, el planteo de Vamos Uruguay igual es mucho más fuerte.
No, por supuesto, dije, parcialmente dije. Y el otro aspecto que quería señalar, el de la movilización social, dentro de 48 horas, el viernes a las 4 de la tarde, está convocada una manifestación desde 18 de julio y Fernández Crespo hasta la Plaza Independencia. En este caso no es promovida como las otras dos anteriores por los familiares y amigos de Fabricio Amarelli, asesinado el 14 de octubre pasado en la Curva de Maroña, sino por los familiares y amigos de Fernando Otero, asesinado en octubre del año 2008 en un recordado episodio en el bar del Cerrito de la Victoria. Están identificados los dos asesinos, creo que le llaman el Cabeza Roberto, me parece que la Negra Silvia, que son los dos alias de los asesinos, están identificados, siguen prófugos, y los familiares de Fernando Otero son los que convocan esta marcha, que también han adherido otros grupos. Y vale la pena para los que se interesan en estos temas, que yo creo que cada vez son un poquito más, que pongan en Facebook, por ejemplo, Justicia Por o Justicia Para. van a ver, si ponen justicia por o justicia para en Facebook, van a ver la cantidad de grupos que se han formado. El grupo de Fabricio Amarelli tiene casi 6.000 adherentes que reclaman justicia y seguridad. Y yo creo que todo este cúmulo de situaciones están incidiendo, y creo que positivamente, en la reflexión profunda del gobierno sobre este tema.
Bueno, pero ojo con moverse en función de lo que grita la tribuna, ¿no? Yo creo que acá hay muchos actores reaccionando de esa manera. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Bonomi, con la visión de Bonomi. Estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. O podría estar de acuerdo.
Eso no lo dijo, ¿eh?
La otra parte de... ya sabemos que no. Aunque alguna vez lo dijo, pero no importa quién lo dijo. Digo, el razonamiento de Bonomi sobre los antecedentes me pareció interesante. Yo estoy de acuerdo con esa vieja discusión de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años. O sea, dándole todos los derechos, ¿verdad? O sea, permitiéndoles votar también y una serie de cosas. Pero lo que a mí me está preocupando seriamente es que no estemos tomando en conjunto el problema y estemos decididos a dedicar esfuerzo político y económico en el tema de la minoridad que delinque. Porque, por muchísimas razones, en primer lugar, porque generan una sensación de inseguridad muy grande en la población, mucho mayor que el porcentaje de delitos que realmente es cometido por menores de edad, que ya está probado que es minoritario. Pero ¿qué pasa? Esa entrada y salida de los menores, de los juzgados, o esa entrada, la salida o la escapada al otro día, a la gente le genera un sentimiento de inseguridad muy grande. Porque dice, bueno, entonces castiga a la justicia, dice la justicia, deja escapar a los criminales, se generalizan las cosas, etcétera, etcétera. Pero además, porque los jóvenes en esa edad merecen una posibilidad seria, profunda, de reencauzarlos en la vida. Por eso que los antecedentes no los siguen de por vida. Que me disculpe ese PAG, porque el objetivo fundamental no pasa por ahí, sino pasa por la posibilidad real. Y para eso hay que meter plata ahí, ¿eh? Sí, hay que meter plata, hay que meter cabeza, y hacer realmente un aparato reeducativo para estos jóvenes, bien pensado, y no para que entren y salgan el otro día, incluso separarlo de aquellos que quizás no tengan posibilidades de ser redimidos. Claro.
Marcelo, solamente una cosa chica, yo estoy de acuerdo en todo lo que acabas de plantear, me parece que ese es el camino, lo único que no estoy de acuerdo es bajar la edad de imputabilidad a 16 años, me parece que eso no. Creo que los jóvenes, un joven que a los 14 años mata a alguien o que hace una rapiña y lo agarran, lo mandan a un instituto. Eso es así, o sea que no es que son inimputables, son imputables y van en cana. El tema que nosotros tenemos lugares de donde no son reeducados, o sea, se reproduce el delito, y ese es el eje, y ese es el nudo del asunto.
Entonces, pero no es el tema, por lo menos hay que ver qué pasa en la Asamblea, porque en la Asamblea General de hoy se va a abordar ese asunto, se va a ver el asunto, el problema global, pero hasta ahora no se ha planteado en todos sus términos.
Pero la comisión interpartidaria no avanzó en esto, entonces uno dice, bueno, sí. Había Mujica lo tiró arriba a la mesa, dijo, júntense los partidos, pónganse de acuerdo, hagamos una política de Estado con el tema de la seguridad, donde uno de los aspectos claves son los jóvenes y fracasos.
A ver, Marcelo.
Yo creo que este tema de la minoridad debe estar incluido en un paquete de medidas y de acciones de una política de Estado de juventud. A mí me cuesta mucho segmentar este tema, entonces decir, bueno, la juventud que tiene problemas de delitos, la minoridad en términos no estigmatizantes. Yo creo que hay que ver esto en el marco de una gran política de juventud, en el fortalecimiento de algunos valores al trabajo. Nosotros tenemos un 6,6% de desempleo actual. Uno podría decir que estamos casi en una situación de pleno empleo, porque si uno analiza casi estructural, es decir, habrá un 3% más que podrá incorporarse, pero hay un 3% que casi no puede incorporarse al mercado. Pero eso es lo que forma parte de quien sale a trabajar, lo que estadísticamente se mide como los que salieron a trabajar la última semana. Sí. Pero ¿cuántos jóvenes no tienen hábito de trabajo en este país? Muchos. Y yo creo que ahí hay un trabajo para hacer, por ejemplo, y que está directamente relacionado con este tema. Yo concuerdo con Juan Carlos. Ojo con legislar a golpe de balde y hacer legislación de opinión pública.
Legislar para la tribuna.
Eso es peligroso. Eso es peligroso.
Pero, o sea que también coincide, Marcelo, que hay que ver este asunto globalmente, incluso abrirse el capítulo de oportunidades para los jóvenes.
No hay otra forma, no hay otra manera. Y yo creo que en la suma de aportes que han habido, en la suma de aportes está la respuesta. Yo creo que lo que plantea el gobierno, que lamentablemente el gobierno perdió bastante tiempo, había un proyecto de la calle Pou de hace un tiempo que por lo menos debió haberse analizado en la misma dirección. Yo no conozco los dos proyectos en profundidad, por tanto no quiero abrir juicios, pero me parece que algunos puntitos en común tenía. Yo creo que se pudo haber avanzado. Creo que lo que plantea Larrañaga, esta necesidad de encontrar un lugar de realmente, un espacio de rehabilitación, en donde estas personas que, como dice Juan, es correcto, son apresadas y tienen una pena y la cumplen, claro, tienen posibilidad de escaparse, no hay ámbito de rehabilitación, etcétera. Creo que ahí hay un aporte interesante. Y me parece que el sistema político, como en otros temas, tiene una deuda enorme en un encare general con respecto a este tema. Y lo otro, y cierro con esto, el resbalón de Brescia es impresentable y es imperdonable, y no es el primero.
Imagínense ustedes que con el tema que acabamos de abordar, el de la minoridad y lo que se plantea a nivel del gobierno y de la oposición, hay muchísimos mensajes, muchos muy muy crudos, muy directos, como por ejemplo este que dice que la gran mayoría de los menores delincuentes son irrecuperables. Después, por otra parte, hay otras referencias acerca de la voluntad de la gente a bajar la imputabilidad. Esto puede ser materia opinable, pero dice si la nueva ley para menores se pone a consideración de la población sale al toque, incluso si se propone que la edad baje a 14, los ciudadanos la votan, opina Ángel de Fraiventos. Recordemos que lo que está planteado por parte de Vamos Uruguay es bajarla a 16 años. Pero Graciano, querías comentar algo más.
Un aporte, porque yo creo que cuando pasan estas situaciones de crisis, y sobre todo en un pueblo como el uruguayo, muy apegado a lo que es la norma jurídica, la ley, el derecho, etcétera, siempre lo primero que le salta a uno es la ley, hay que cambiar la ley, ¿no? Y a uno le, ¿verdad?, le ataca aquello de que, bueno, esto si cambiamos la ley se arregla. Y no es así, no es así. No hay ninguna ley que permita a un menor robar, no hay ninguna ley que autorice a un menor a asesinar a nadie. Ser menor no es un salvoconducto para matar a nadie, no es un salvoconducto para pegarle a una señora anciana en la calle, en la cabeza, o para golpear a Graciela Rodríguez, o para hacer cualquier desmán, no es un salvoconducto. No hay que cambiar ninguna ley para poner preso a un asesino de 14 o 15 años. Entonces, cuidado con el hecho, porque ¿qué pasa? Después se genera la gran frustración. Se cambia la ley y los menores siguen asesinando y siguen robando, ¿y qué hacemos? Entonces, esto es una cosa extremadamente delicada. El Estado tiene todos los recursos para poner orden en la sociedad. La policía tiene todos los instrumentos legales. Los jueces tienen todas las herramientas legales para poner en prisión a los asesinos y menores. No hay ninguna excusa, no hay ninguna ley que permita que un menor asesine y robe. Esto tiene que quedar absolutamente claro y todo lo demás es hacer política. Pero esta es la única verdad.
Hay alguna cuestión en el Código del Niño que habría que actualizar, pero yo creo que tú tienes razón en el concepto general.
No, yo creo que hace referencia a la baja de imputabilidad como esa panacea que se presenta, que yo en eso no coincido contigo, Juan Carlos. Yo la verdad discrepo.
No, pero yo no lo digo como panacea, lo digo que creo que a los 16 años ya se es mayor de edad.
No, está bien, pero como
el
dice...
El mundo cambió.
Como dice, no, está 18. Bien, como dice
ya
Graciano...
Uno es responsable de sus actos.
Como dice Graciano, si yo mato a los 16, tengo todas las posibilidades de ir preso y el juez tiene todas las herramientas para juzgarme.
No, más de 5 años,
¿no? No, para agregar algo, si quieren, yo estaba pensando, a mí a los 12 años por una manifestación contra la conferencia de presidentes en Punta del Este, en 1967, me mandaron a juez para haber participado en una manifestación y haber cortado la rambla. O sea que la legislación siempre existía. Fui a un juicio desde menor y tenía 12 años. O sea, pero tampoco quería terminar con esa cosa tan negativa. Yo creo que hay trabajos que se hacen con jóvenes. Yo descubrí un artículo el otro día en Brecha, el viernes pasado, de un trabajo que hacen con las orquestas estas juveniles e infantiles del Uruguay. Y cuentan la historia de una chiquilina que chiquita vio un cartel que vive en un asentamiento al kilómetro 16 de Camino Maldonado. Estaba en sexto de escuela cuando empezó. Vio unos carteles que habían puesto. Fui, me tomaron una prueba que fue cantar una canción. Y quedé. Me preguntaron si conocía algún instrumento. Yo no conocía nada, conocía la guitarra. Y le dijeron, bueno, pero ¿no te animás con la viola? No sabía ni qué era, cuenta. Hoy día ella forma parte de la orquesta, ha salido, ha recorrido el mundo, sigue viviendo ahí. Y vale la pena leerla porque ves la cantidad de conceptos que esa chiquilina tiene, que en realidad muchos de estos pibes que de repente van a colegios privados no lo tienen. Entonces creo que el tema de la educación sigue estando, y de las ayudas y abrirle puertas a los jóvenes, esa es la principal herramienta para resolver estos problemas.